El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Lucas capítulo 1, versículos 18 al 25. Lucas 1, 18 al 25. Ahí vamos a basar nuestro estudio en el día de hoy. Versículo 18, 1, 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, a las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Si recordamos, estuvimos viendo la revelación que el ángel le hace, que es una promesa de parte de Dios a Zacarías en cuanto al cumplimiento de lo que había determinado hacer sobre la base de la oración que Zacarías había hecho, pero principalmente porque el Señor iba a retomar su relación con su pueblo a través del envío de la persona de su hijo. Pero antes de eso tenía que venir el precursor, y esta es la razón por la cual el Señor elige a un hombre como Zacarías, una mujer como Elizabeth, para que a través de ellos viniera el precursor del Mesías y en consecuencia preparara el camino, como dice el ángel también a Zacarías respecto a lo que iba a ser su hijo en cuanto a su función, en cuanto a su carácter. Y en esa promesa, en base a esa promesa que hace el ángel, el profeta Zacarías responde en el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y ahí se está refiriendo a lo anterior, a lo previamente dicho por el ángel, donde dice el versículo 16 que hará a muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Señor Dios de ellos. Este es Juan como profeta, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Iba a venir con un mensaje confrontacional que iba a llamar al arrepentimiento, a la conversión, es decir, a un giro total en la vida de las personas. Cuando una persona se arrepiente, eso es lo que ocurre, es un cambio, no solo de pensamiento respecto del pecado, sino también de respecto del Señor. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Hemos visto en la Academia Teológica eso, y el arrepentimiento se relaciona con el pecado y la fe se relaciona con el Señor Jesucristo. Es decir, ¿dónde está puesta la fe? Y Juan iba a llamar precisamente a eso. Su predicación esencialmente iba a ser un llamado al arrepentimiento, pero luego él dice también: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en la manifestación del rey que venía, el reino de los cielos se hacía, por supuesto, cercano y se personalizaba en la persona de Cristo. De tal manera que esto es lo que le dice a Zacarías el ángel que iba a ocurrir, que en lugar de temor iba a sentir gozo y alegría, dice en el versículo 14, y Zacarías responde de esta manera. Y aquí vemos algunas características especiales de lo que es el escepticismo, la duda o la incredulidad. Esta es una de las cosas más complejas, porque nosotros siempre cuando hablamos de la incredulidad o la duda o el escepticismo, pensamos en un incrédulo, en personas que no conocen al Señor. Bueno, ellos pueden dudar, de hecho, ellos son incrédulos, ellos son escépticos. Sin embargo, aquí el escepticismo también se da en aquellos que son creyentes. También se pone la duda, un manto de dudas sobre la palabra de Dios. Y esto es extraño, pero es al mismo tiempo algo que podemos corroborar en nuestra misma vida. Es esa duda que se queda en el corazón a pesar de las claras promesas de Dios. Cuando leemos la palabra, por ejemplo, la Biblia, y vemos que Dios tiene promesas específicas y promesas para su pueblo, para cada uno de nosotros como creyentes, y a veces en medio de las circunstancias de la vida tambaleamos, no confiamos completamente. Creemos quizás intelectualmente en lo que Dios ha dicho, aceptamos que eso es una verdad, pero la vida nuestra no dice lo mismo en cuanto a la reacción que tenemos frente a las circunstancias, y esa también es una forma de duda. Vemos el caso de Sara, ¿recuerda? O de Sarai, en ese momento, la mujer de Abraham, que se rió al escuchar la promesa que Dios le hizo a su esposo de que tendría un hijo con ella. Eso está en el capítulo 18, vamos a ir a Génesis capítulo 18 para ver un poquito esto, porque es interesante lo que ocurre. Dios le había dicho ya a Abraham en el capítulo 12, versículos 1 al 3, que dejara su tierra y su parentela y fuera al lugar que le iba a mostrar, y haría de él una gran nación, y serán benditas en ti, le dice, todas las familias de la tierra, es decir, a través de él. Y obviamente está hablando de la simiente, que es el Señor Jesucristo, pero ¿cómo iba a ser prolífico en ese sentido Abraham si su mujer era estéril? Y él ya tenía 75 años a esa altura cuando Dios le hizo la promesa, cuando salió de Ur de los Caldeos. Posteriormente, más adelante, el Señor le vuelve a reiterar la promesa en el capítulo 15 y finalmente en el versículo 18, antes de lo que acontece con Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Dios habla con Abraham y nuevamente le dice lo mismo. Vamos al versículo 9 del capítulo 18 de Génesis. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y ahí están los ángeles también, ¿cierto? Y el Señor con ellos. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Cuando dice al tiempo señalado es un hebraísmo que significa en un año. Y según el tiempo de la vida, esta es, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Esta es una forma de incredulidad, de escepticismo, no significa que Sara era incrédula, significa que dudó de la palabra de Dios en un momento determinado. Y ese escepticismo es el que cuesta un poco entender cuando nosotros decimos, bueno, pero la palabra de Dios se asume, se cree y se obedece, pero no es tan fácil, ¿cierto? En la práctica es fácil decirlo y asumirlo en términos intelectuales, pero no necesariamente en la práctica. ¿Por qué? Porque era totalmente contrario a lo que podía pasar con Sara. Era estéril y además era vieja a esa altura, y Abraham también era viejo. Más aún, el texto añade, para poder poner mucho más en contexto la situación, que ya ni siquiera Sara estaba teniendo su periodo, ¿cierto? Que es el periodo de la fertilidad, normalmente, que se asocia con el periodo de las mujeres. De tal forma que era totalmente imposible. Y entonces ella se ríe en forma sarcástica y hace una pregunta, o sea, hace una pregunta, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? ¿Es posible esto? Está diciendo, es completamente imposible. Ahí hay duda, escepticismo respecto a la promesa de Dios. Nos cuesta tener esa fe simple que confía en la palabra de Dios sin importar lo difícil que parezca su cumplimiento. Muchas veces estamos pensando en cómo podría ser posible algo que no parece posible de la perspectiva humana. Difícil poner la mira en aquel que prometió y confiar que Él es poderoso para hacer todo lo que se ha propuesto. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Pero cuando Dios hace una promesa específica respecto a algo, decimos, bueno, es difícil que eso ocurra. No sé si entienden el juego de alguna manera mental que hay en la persona. Dice, yo sé que Dios es todopoderoso. Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que su palabra es verdad y Él es veraz. Y yo creo que es fiel para cumplirlo. Pero cuando hace la promesa, empezamos a mirar otras cosas. Y por eso nos cuesta una confianza total y completa. Y esta duda, este escepticismo, es de lo que se trata en la vida de Zacarías también. En ese momento específico, cuando reacciona en una forma contraria a lo que se podría esperar que reaccionara por la promesa, por la, más que promesa, ¿cierto?, la determinación de Dios de a través de él y su mujer traer un hijo. El propio Abraham, aunque es el padre de la fe, ¿cierto?, el ícono de lo que significa la fe, sin embargo, podemos ver en su vida que él titubeó varias veces. Creyó en la promesa de Dios, no obstante le costó mucho depender 100% de Dios para el cumplimiento de la misma. Ya, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces Abraham tenía planes B para ir poniéndolo delante del Señor para que el Señor, de alguna manera, a través de esos planes que él había establecido, pudiese cumplir su promesa. Porque desde el punto de vista, otra vez, humano, desde el punto de vista racional, era imposible porque su mujer era estéril. Recordemos que estos planes que tenía antes de que naciera Isaac, el hijo de la promesa, son singulares. Primero, Dios le había dicho que se fuera de su casa y su parentela, ¿recuerdan? De su parentela. Y fuera a la tierra que Dios le mostraría. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Llevó con él a su sobrino Lot. Alguien dice, bueno, pero su padre, el padre de Lot, murió. Entonces era una forma, ¿cierto?, de ayudarle también. Pero, ¿no sería también el hecho de que Abraham, a través de su sobrino Lot, pensaba que él iba a poder tener un hijo? Y Dios tuvo que enseñarle que debía separarse de él. De hecho, cuando se separaron, le dio a elegir a Abraham, ¿cierto? Lot tomó el camino hacia Sodoma y Gomorra, si ustedes recuerdan, según lo que dice el Génesis. Más tarde, cuando Dios reitera su promesa, Abraham cree que es su hijo, o la prole que tendría, vendría de su mayordomo. Capítulo 15, versículos 1 al 4 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Ven el plan de Abraham? Pero Señor, si no tengo hijo, y en realidad el hijo que voy a tener va a ser a través de un esclavo nacido en mi casa, a través de mi mayordomo, ese es el sentido. Y obviamente en términos legales eso era así, era posible que fuese así. De tal manera que había también duda respecto de su confianza. Él sabía que Dios podía hacerlo, él confiaba que Dios podía hacerlo, pero también él tenía un plan B para Dios. Y Dios tuvo que corregirlo. Enseguida, si ustedes siguen leyendo, Dios le dice, no, así será tu descendencia. En realidad, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es decir, lo que el Señor estaba diciendo, que no, a través de él y Sara iba a cumplir la promesa que le había hecho. Posteriormente, el último plan que tenía Abraham, bien lo recuerdan ustedes, es de la sierva de Sarai, Agar, por medio de la sierva egipcia, ¿cierto? Para que tuviesen un hijo nacido otra vez en casa y pudiesen, según la ley, la norma de ese tiempo, que fuese un hijo de él. Y sabemos qué es lo que pasó, eso está en Génesis capítulo 16. Sin embargo, otra vez, nació un hijo, efectivamente, pero no era el hijo de la promesa. ¿Recuerdan? Era Ismael. Finalmente habían pasado ya 25 años desde que Dios le había hecho la promesa y ahora Abraham no tenía ningún plan. Ya se habían acabado los planes que él había establecido anteriormente para que Dios cumpliera a través de esos planes que él había propuesto que Dios cumpliera su promesa. Cuando esto ocurrió, Dios le concedió un hijo, el hijo de la promesa, precisamente eso está en Génesis capítulo 21. De tal manera que lo que vemos allí es que aún el hombre que es el ícono de la fe en la Biblia, también dudó. creyó, efectivamente, porque creyó a Abraham y le fue contado por justicia, dice el capítulo 16, no obstante, le costó, capítulo 15, no obstante le costó mucho confiar completamente en Dios. Y esto nos enseña que confiar en Dios es un ejercicio diario, es una necesidad permanente que debemos ejercitar todos los días. La confianza en Dios no es un concepto meramente doctrinal e intelectual y teológico, sino que debe ser una realidad vivencial. ¿Cómo sabemos que confiamos en Dios? Cuando obedecemos a Dios. No basta con un asentimiento intelectual ante la palabra de Dios. Es necesario depender totalmente de lo que Dios ha dicho en su palabra. Creer que la palabra de Dios es autoritativa, inerrante, infalible y suficiente es muy importante. Pero esto tiene que ser corroborado a través de la obediencia. En el caso de nuestro estudio de hoy, esto se aprecia con mucha claridad. Nadie podría dudar que Zacarías era un hombre que creía genuinamente en el Señor. De hecho, antes, recuerden, Lucas había consignado en su relato que junto a su esposa Elizabeth eran personas justas, es decir, creyentes, porque nadie puede ser declarado justo si no es un creyente, ¿cierto? Y además estaban viviendo conforme a su fe. Dice que eran irreprensibles en cuanto a los mandamientos del Señor. Se sometían a la autoridad de la palabra y obedecían la palabra. Sin embargo, se nota que su confianza en la palabra de Dios no era total. ¿Y cómo sabemos eso? Por la respuesta que da. Y eso es lo que vamos a empezar a analizar como primer punto. El escepticismo ante la palabra de Dios. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel Gabriel, enviado por Dios para dar la buena nueva de que Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo, esto que Gabriel transmitió no fue recibido por Zacarías como se pudiera esperar de un hijo de Dios que confiaba en el Señor. Su temor primario ante la presencia del ángel se convirtió rápidamente en escepticismo e incredulidad ante las palabras del ángel. Notemos algunas cosas que son muy especiales y que nos ayudan a nosotros en términos prácticos para nuestra fe. No estamos acusando, ¿cierto?, a Zacarías de esto, porque nosotros cuántas veces hemos hecho lo mismo, seguramente en la práctica, sino que queremos aprender lecciones, y estas lecciones están allí en el texto. ¿En qué conoceré esto? Necesito una señal. Eso es lo que él está diciendo. Necesito algo que me pueda confirmar efectivamente que esto así va a ser. ¿Pero por qué quería una señal? Si Dios le había enviado al ángel para decir precisamente que iba a tener un hijo. Notamos que Zacarías no dejaba de pensar en las posibilidades que ellos tenían de engendrar un hijo. Considerando las circunstancias insalvables, la situación insalvable que tenían para ellos, desde la perspectiva humana. Otra vez, su esposa era estéril. Más aún, ya eran viejos. Noten, ¿dónde empieza la duda? En que Zacarías no está mirando, digamos, apreciando lo que Dios está diciendo, sino lo que él puede hacer. Fíjense. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Dónde está poniendo su mirada? En cómo yo puedo cumplir con lo que Dios me prometió. Pero eso es absurdo, porque si Dios me lo prometió, no me necesita a mí para cumplirlo. Su mirada no está en Dios y su poder, sino en ellos y sus capacidades. Y esto es el principio de la duda y el escepticismo, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros, como dije, probablemente hemos caído en esto en más de una ocasión. Decimos, sí, Dios nos dice eso en su palabra, pero, y cuando ya colocamos un pero, estábamos diciendo, no confío plenamente en lo que Dios está diciendo. Zacarías está colocando un pero. ¿En qué conoceré esto? ¿Puede ser posible que esto sea así? En otras palabras, ¿puede ser esto posible? Y entonces la explicación por su escepticismo, que muestra que él creía que la promesa de Dios se cumple a través de las capacidades humanas. Y hermanos, Dios no nos necesita para hacer lo que él quiere hacer. No nos necesita. El creer que Dios no nos necesita es cerrar respecto a quién es Dios y el poder que Él ejerce cuando Él promete algo. Porque yo soy viejo, dice, y mi mujer es de edad avanzada. Estas son las razones que expone Zacarías. Porque esta es la razón, Señor, por la cual no creo completamente. Y esas razones las expone para dudar de la promesa de Dios. El escepticismo comienza cuando sacamos la vista de Dios y su palabra. Y por eso es que es tan importante que la iglesia sea, todo creyente debe enfocar su mirada, su confianza y sus pensamientos en Dios. Porque allí está la capacidad para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso Dios le dijo a Sarai lo que, ¿acaso no es posible para Dios hacer estas cosas? Evidentemente que sí es posible, pero cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros, pensamos que debemos nosotros hacer lo que Dios dijo que iba a hacer, entonces estamos equivocando el camino. Estamos cerrando la forma en que Dios actúa. Nuestra confianza debe estar exclusivamente en Dios y su palabra. Dios no nos necesita para llevar adelante sus planes y sus propósitos. Cuando estamos confiando más en nosotros y nuestras limitadas posibilidades que en el poder ilimitado de un Dios todopoderoso, estamos cerrando el camino. Es el principio de la duda, el principio de desviarnos del camino. Es una forma de poder evidenciar que nuestra fe todavía es frágil, es muy débil. Y este hombre era un creyente genuino, tenía un carácter probado, porque eso es lo que dice la Escritura. Era un hombre que vivía en santidad, era irreprensible. Sin embargo, tenía problemas con su fe. Todavía tambaleaba. Y esto es lo que él seguramente aprendió, esta gran lección, después de todo esto que pasó. Mientras nosotros tengamos puesta la mirada en que la fe va a prosperar si es que nosotros hacemos algo, entonces vamos a equivocar el camino. El grado de madurez es proporcional a nuestra confianza en Dios. Y nuestra confianza en Dios se acrecienta con nuestra desconfianza en nuestras capacidades. Voy a repetir esto porque eso es lo que hemos estado diciendo en estos últimos minutos. El grado de madurez espiritual es proporcional a nuestra confianza en Dios. Y nuestra confianza en Dios se acrecienta con nuestra desconfianza en nuestras capacidades. Es decir, yo no confío en que por mis capacidades voy a crecer espiritualmente, sino por lo que Dios ha prometido y por el poder de Dios que se ejerce en mí. Obviamente yo soy responsable de obedecer. Recuerden que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo a los filipenses, pero luego dice, ¿cuál es el motor de esto? Literalmente la energía, porque la palabra es esa que utiliza cuando dice, porque Dios es el que produce, ahí está la palabra energía, el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿dónde está el poder para la obediencia, inclusive? En Dios. Por tanto, aquí en este caso, cuando Dios dice algo, mira, Zacarías, yo voy a hacer esto contigo y con tu mujer. Y Zacarías dice, ¿pero puede ser posible? Cuando en realidad yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, está diciendo, es imposible eso. No puede, es imposible que podamos hacer esto. Es significativo que el ángel le había dicho que aquello a lo cual fue enviado por Dios era como respuesta a su oración. Miren, leamos versículos anteriores. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y entonces, ¿por qué no crees, Zacarías? Es decir, Dios envió a un ángel para responder a tu oración que habías hecho probablemente por mucho tiempo y resulta que tú no crees. De tal manera que la reacción de Zacarías es como decir, voy a orar hasta que Dios me conceda esta petición. Y luego cuando Dios concede su petición, decir, pero ¿será posible que Dios me pueda dar lo que pedí si yo no puedo cumplir con lo que se requiere para esto? Esa es como la reflexión, como el razonamiento de Zacarías. Pide por algo, Dios le da la respuesta, pero luego dice, ¿pero será posible que yo pueda cumplir con los requerimientos para eso? Y Dios no le estaba pidiendo absolutamente nada a él. Nada, absolutamente. Él lo iba a hacer, sí o sí. Es muy extraña su reacción. Y solo comparable con la de la iglesia que estaba en Jerusalén cuando oraba porque Pedro fuese liberado. Vamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Versículo 5. Pedro estaba en la cárcel. Jacobo había sido muerto, ¿cierto? Y Pedro estaba en la cárcel esperando su ejecución también por parte de Herodes. Y miren lo que ocurre allí. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cada una de esas palabras son importantes. Miren, dice, Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia hacía sin cesar, o sea, perseveraba en oración. ¿Para qué? Para que Pedro fuese liberado. Constantemente estaba orando, intercediendo por Pedro para que fuese liberado. ¿Y qué ocurrió? Versículo 12. Y habiendo considerado esto, Pedro se refiere, ¿cierto? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Pero y por qué? Si estaban pidiendo por la liberación de Pedro. ¿Entienden? Es como una contradicción. Estaban pidiendo permanentemente, con insistencia, para que Pedro fuese liberado. Y cuando Pedro es liberado, ni siquiera le quieren abrir la puerta. Casi suena un poco chistoso, porque se imaginan, Pedro había sido liberado de la cárcel, iba y tocaba insistentemente. Pedro seguramente no quería que lo vieran afuera porque lo podían recapturar. Y nadie le abría la puerta. La primera criada que salió a verlo, lo vio, ¿cierto? Sabía que era él, fue adentro a avisar y los demás decían, no, estás loca o es un ángel, no es Pedro. Pero si estaba pidiendo por la liberación de Pedro. O sea, Dios le había concedido la respuesta, pero había escepticismo en la respuesta de Dios. Esto es lo mismo que pasa aquí con Zacarías. Zacarías está pidiendo, o pidió por mucho tiempo seguramente, tener un hijo. Y cuando Dios le concede la petición, y el ángel le comunica que Dios había tomado esa determinación, porque el ángel no hablaba por su cuenta, era un enviado de Dios, un mensajero celestial, entonces él dice, ¿será posible esto? Ahora, esto es una prueba de que la gracia de Dios al responder nuestras oraciones es mucho más grande que nuestra fe. ¿Se imaginan que Dios dependiera de nuestra fe para responder nuestras oraciones? ¿Se imaginan de que Dios hiciera depender de nosotros, de nuestra confianza en Él, la respuesta a las oraciones? Si Dios respondiera a nuestro clamor conforme a la fe que tenemos en Él, seguramente pocas oraciones serían respondidas. Porque probablemente muchas oraciones, o quizás algunas al menos, son hechas sin una confianza total en que Dios va a responder. Pero Él es fiel y sus promesas firmes. Y Él es fiel a su propia palabra. Porque si ustedes notan en el relato del texto que estamos estudiando, Dios sigue con su plan adelante. Porque Él había determinado que a través de Zacarías y Elizabeth iba a venir el precursor del Mesías, y eso no iba a cambiar. Ni siquiera nuestro escepticismo puede invalidar las promesas de nuestro Señor. Sin embargo, no estamos exentos del reproche divino, y esto es lo que el ángel hace con Zacarías ante su escepticismo. Dios no va a premiar, ¿cierto?, esa duda y ese escepticismo, sino que lo corrige. Y en este caso, lo primero que hace a través del ángel es un reproche ante el escepticismo de Zacarías. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Esa es la primera parte. Miren lo que dice. En el original es bien enfático esta frase: Yo soy Gabriel. En otras palabras, el ángel le está diciendo, está asegurando su autoridad por medio de su identificación. En la Biblia hay solo dos ángeles que aparecen por nombre. Uno es Miguel y el otro es Gabriel. Miguel normalmente se asocia con el pueblo de Israel. Y Gabriel, aunque también da mensajes al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, específicamente a Daniel, siempre está más relacionado con el plan de redención, sus apariciones, sus mensajes. No era un ángel común. Es uno de los dos ángeles, como dice, que aparece en la Biblia por nombre. Y este ángel es enviado por Dios a comunicar mensajes particularmente importantes relacionados a los últimos tiempos, a la escatología y a la redención. Por ejemplo, aparece en Daniel 8, 16 al 26, donde le transmite un mensaje donde interpreta a las diferentes bestias que vio Daniel para decirle que son líderes mundiales, o mejor dicho, imperios mundiales que iban a pasar y finalmente iban a caer. Capítulo 8 de Daniel, vamos a leer solo algunos versículos, versículos 16 en adelante. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, un mensaje escatológico. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y comienza a interpretar lo que Daniel vio y finalmente termina en el versículo 24, dice: Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grande ruina, está hablando del anticristo, y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y ahí está hablando, obviamente, de la manifestación final del Señor Jesucristo y su victoria total sobre el anticristo. Luego en el capítulo 9, versículo 21, otra vez aparece Gabriel. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y ahí está la famosa 70 semanas que el ángel le explica a Daniel. Y luego en el versículo 26 es donde llega la parte de la muerte del Mesías. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, y el pueblo un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Ahí habla también del tiempo escatológico, pero ahora específicamente respecto a lo que iba a pasar también con el Mesías. Las veces que lo vemos de esa manera en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo vemos aquí, específicamente en nuestro texto que estamos analizando, y luego lo vemos también en el mismo Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante, donde le dice a María lo que iba a ocurrir, que iba a tener un hijo por la obra del Espíritu Santo y que iba a ser grande, ¿cierto?, hijo del Altísimo, y reinará sobre el trono de David, su padre. Es decir, también tenía que ver con el anuncio del desarrollo del plan de redención en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, lo que está diciendo aquí, yo, Gabriel, está diciendo, yo soy un enviado de Dios para darte un mensaje, y los mensajes, Dios me ha escogido específicamente para darte un mensaje importante. No era un ángel cualquiera, era un ángel particularmente importante. Lo segundo, que está ahí mismo en el texto, dice que estoy delante de Dios. Lo segundo que hace es poner de manifiesto su autoridad por su posición delante de Dios. Primero por su nombre, ¿cierto? Por su identificación. Ahora por su posición delante de Dios. Estoy delante de Dios, dice. Esto es muy importante porque Zacarías debía entender que era uno de los ángeles que estaba más próximo a la presencia de Dios. Y por tanto, venía con un mensaje de parte de Dios mismo. Dios estaba hablando a través de él. Por tanto, dudar de su mensaje era dudar de la veracidad de Dios mismo. Los ángeles son siervos de Dios, ¿cierto? Y que son enviados a dar un mensaje. De hecho, el término es mensajero. Ahora, si estos ángeles fueron, y este ángel particularmente fue a dar un mensaje a esta naturaleza, y este ángel era uno de los que estaba más próximos a Dios, evidentemente su mensaje era equivalente a la palabra de Dios. Ningún ángel santo podía dar un mensaje que no fuera veraz. De hecho, ya dejaría de ser un ángel santo. Por tanto, esta cercanía también con Dios, que estoy delante de Dios, es lo que le da autoridad igualmente al mensaje. Y luego dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En las experiencias que uno ha tenido en el ministerio pastoral, se ha encontrado con creyentes que cuestionan algunas partes de la Biblia, aunque no lo dicen literalmente, o tratan de reinterpretar las Escrituras en ciertos casos, porque les resulta difícil su contenido. Esto no es más que cuestionar a Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen que no debiese creerse completamente los salmos imprecatorios. Los salmos donde el salmista pide a Dios que destruya a sus enemigos. Y lo pide fuertemente, en términos muy fuertes en algunos casos. Entonces, suena muy fuerte eso. Pero en realidad no quiso decir eso. Esa es la experiencia solamente del salmista, pero no es palabra de Dios. En el sentido de que tenga principios para nosotros en el día de hoy respecto a nuestras oraciones. Y entonces se empieza como a cuestionar, a poner en duda lo que Dios dijo. Tratar de reinterpretar la Biblia cuando las cosas no nos suenan muy bien. Cuando Dios dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, da la orden que vayan a un pueblo específico, particular, y destruyan a todos. Dicen, maten a mujeres y niños. Entonces, no, suena muy fuerte eso. Y empezamos a tratar de acomodarlo porque parece que en el siglo XXI no suena tan aceptable. Esta forma de cuestionar la palabra de Dios es cuestionar a Dios mismo. Cuestionar la palabra de Dios es poner en entredicho al Dios de la palabra. Por eso el ángel reprocha la actitud de Zacarías. No puede ser. Yo fui enviado a darte una noticia, una buena noticia, ¿y tú? Estás dudando al respecto. Lo tercero que hace el ángel es exponer su misión al venir a Zacarías. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, dice. No era un ángel cualquiera, sino uno que estaba próximo a la presencia de Dios y había sido enviado para dar buenas nuevas a Zacarías. Estas buenas noticias consistían en que su esposa concebiría y daría a luz un hijo en su vejez. La palabra hoy angelion, que es la que se traduce, o angelizo en este caso, que se traduce buenas nuevas, se usa 11 veces en los evangelios, de las cuales 10 veces aparecen en Lucas. O sea, Lucas es uno de los que más, de los evangelistas que más utiliza el término hoy angelizo, que también se traduce evangelio, ¿cierto? Ahora, esta es una buena nueva no solo para Zacarías. ¿Por qué no es solo para Zacarías una buena nueva? Porque esta noticia daba inicio o retomaba la relación de Dios con el pueblo de Israel y además, y esto es lo más significativo, era el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que era necesario antes que viniera el Mesías, que viniera un precursor del Mesías. De tal manera que si no hay Juan Bautista, podríamos decirlo, ¿cierto? En cuanto al plan de Dios, no hay Mesías. Es decir, si no se cumplía las profecías respecto al precursor del Mesías, no había Mesías. Y si no se cumplían las profecías respecto al precursor del Mesías, no había Redentor, entonces. aquí es donde a veces, por ejemplo, yo he escuchado eso. Personas dicen, bueno, si no es contigo, Dios va a escoger a otro. No, Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Dios no dice, voy a intentarlo con este, y si este no quiere, lo intento con el otro. Eso sería cambiar lo que Dios había establecido. No, Dios no tiene plan B. Dios escogió a Zacarías y a Elizabeth. ¿Y lo iba a hacer? Sí o sí. Ahora, lo iba a hacer a su manera para bendecir no solo a él, para darle un hijo y a su esposa, sino para bendecir a todo el mundo. Por eso estas buenas noticias no solo eran para él, sino eran para todos, para todo el mundo. Dios tiene buenas cosas que comunicarnos. Lo más extraordinario de todo, la noticia más gloriosa, bien sabemos, es que envió a su único hijo al mundo para que ocupara el lugar de los culpables y pagara el castigo que nuestros pecados merecían, con el fin de librarnos de la condenación, reconciliarnos con Él y adoptarnos como sus hijos al hacernos aceptos en el amado. No creer esta buena nueva es condenarse a sí mismo. Cuando hay personas que rechazan esta buena noticia, entonces se condena a sí mismo. Rechazar este mensaje es desechar la única tabla de salvación que puede salvar al hombre. Pero también hay otras promesas que la palabra de Dios consigna para el tiempo presente y futuro, para sus hijos específicamente, tales como que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Que su iglesia prevalecerá a pesar de los ataques del infierno. Que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni principados, ¿cierto? Ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tribulación, ni angustia. Ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nos está reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. Vivir creyendo estas buenas nuevas es vivir creyendo en el Dios veraz y fiel. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos muchas veces estos conceptos en la cabeza, pero no actuamos conforme a estas buenas noticias. Y eso fue lo que pasó con Zacarías. Zacarías no, en su actitud no está diciendo que él no cree completamente, sino que todavía le faltaba una confianza más grande. Y por eso su respuesta es dubitativa en ese sentido. Ahora, después de que el Señor a través del ángel reprocha la actitud de Zacarías, hay una disciplina también. Y esto es lo tercero, la disciplina por el escepticismo a la palabra de Dios. Esto ocupa los versículos 20 al 25. La disciplina por el escepticismo a la palabra de Dios. Versículo 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Noten lo que le dice el ángel. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, pero miren lo que dice allí. Hasta el día en que esto se haga. ¿Qué significa eso? Que a pesar del escepticismo, Dios iba a cumplir su palabra. Dios por medio del ángel Gabriel emite un castigo para Zacarías que sería quedar mudo hasta el cumplimiento de la promesa. En algunos eventos puntuales del Antiguo Testamento, Dios había incluso quitado la vida de un sacerdote que no hiciera su oficio conforme a lo estipulado por el Señor. Pero en este caso no sería así. Dios determinó que quedara mudo por cuanto no creíste mis palabras. ¿Ven que ahí estaba el problema? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Fíjense lo complejo que es no creer a lo que Dios dice. Obviamente estamos después de la cruz, ¿cierto? Y sabemos todo lo que significa que Dios nos trata con gracia y todo eso, y por eso no hemos sido consumidos, como dice Jeremías, ¿cierto? En Lamentaciones. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No obstante, nuestros actos de incredulidad a la palabra de Dios, de duda respecto a la palabra de Dios, merecen una disciplina de parte del Señor sobre nosotros. Ahora, Dios en su misericordia muchas veces no lo hace o aparentemente no lo hace, probablemente lo está haciendo sin que nosotros siquiera percibamos eso. En este caso, no daría muerte a Zacarías, pero sí lo iba a dejar mudo. Y es interesante esto, dejarlo mudo, porque una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote después de terminar de quemar el incienso, de hacer su labor, era salir al pueblo que estaba orando afuera, extender sus manos y dar la bendición. La bendición sacerdotal, que el Antiguo Testamento estaba estipulado. Pero ahora no iba a poder ser posible, porque el Señor lo había dejado mudo. La razón por la cual el sacerdote debe ser castigado es su incredulidad a la palabra de Dios. Por eso yo digo y enfatizo esto, cuán complejo es no creer completamente la palabra de Dios. Necesitamos entender que estos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo y que no creer una parte de ellos es no creer todo. Es decir, necesitamos someternos absolutamente a la autoridad de la Escritura y actuar en consecuencia, porque ¿qué es lo que va a definir si creemos o no la palabra de Dios? Es la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto muestra entonces esta actitud de Zacarías, que la fe de Zacarías aún era un tanto débil, como la nuestra lo es. De tal manera que necesitaba entender por medio de una disciplina que su confianza en Dios y su palabra era fundamental, pero no era una confianza parcial, sino debía ser total, completa. Alguien escribió apropiadamente. Dice, el hecho de que Zacarías dudara de la palabra del ángel significaba que se encontraba ya en una situación de riesgo. Dios llevará a cabo lo que promete, solo que lo hará a su debido tiempo y a veces de manera sorprendente. Cuando llega el momento del cumplimiento, nos damos cuenta de que su calendario era mejor que el nuestro. Puede que a veces quisiéramos estar en la sala de juntas del cielo, diciéndole a Dios cómo ha de hacer sus planes. Este pasaje nos llama a ver que su plan tiene un diseño concreto y un momento oportuno. El creador del universo sabe lo que está haciendo. Eso es lo que tenía que aprender Zacarías. El creador del universo sabe lo que está haciendo. Él va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos de la forma y en el momento en que él así lo ha determinado. Y eso no va a depender del hecho de que nosotros creamos o no en lo que él va a hacer. Es decir, él lo va a hacer porque es fiel a su propia palabra, es consecuente con su propia palabra. Es importante notar que los planes y propósitos de Dios se cumplirán a pesar de la duda. Por eso dos frases son las que muestran esto. Hasta el día en que esto se haga, ¿qué cosa? Lo que prometió. Y luego al final, las cuales se cumplirán a su tiempo. Estas dos frases están enfatizando el mismo hecho de que Dios cumplirá sus planes a pesar de la duda y el escepticismo de los suyos. Dios no cambia sus planes según el grado de nuestra fe. Si es débil o fuerte. Si es firme o inestable. No. Lo que Dios promete lo cumplirá más allá de nuestras dudas. Ahí donde yo digo, finalmente se impone lo que Dios ha establecido, su soberana voluntad. Sin embargo, y esto es interesante, la duda y el escepticismo no nos permite disfrutar el momento del cumplimiento de esos planes. John MacArthur comenta, los planes y propósitos divinos establecidos en la eternidad pasada infaliblemente acontecerán. Sin embargo, la dicha y la recompensa que los santos disfrutan por participar en tales realidades pueden perderse a causa de la incredulidad. Dios es soberano y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer estorbará sus planes o los moverá un milímetro. Pero nosotros hemos de estar en la misma sintonía con el Señor para poder disfrutar del cumplimiento de la voluntad de Dios en y a través de nosotros. Eso es lo que nos enseña en términos prácticos este pasaje. Dios va a hacer lo que Él ha dispuesto a hacer, Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón y decimos, Señor, ok, haz lo que tú has establecido, a pesar de que yo no lo entiendo, no sé cómo puede ser, pero creo que tú lo vas a hacer, entonces podemos disfrutar también del cumplimiento de esos planes. Podemos ver que la voluntad de Dios es, como dice Pablo a los romanos, agradable. Además de ser buena y perfecta, es agradable. Pero aquí, en este caso, esto fue cambiado por un castigo. ¿Circunstancial? Sí. ¿No definitivo? Sí. Pero un castigo al fin y al cabo. Él quedó mudo. El pueblo esperaba que saliera pronto el sacerdote a darle la bendición acostumbrada en esos casos, que era posterior a la quema del incienso, y que la quema del incienso era un trámite muy corto. Sin embargo, se extrañaron porque el sacerdote no aparecía. Eso es lo que dice el texto. Ellos sabían que en tiempo antiguo Dios había castigado aún con la muerte a sacerdotes que no realizaron su oficio conforme a lo prescrito por Dios. El caso de Nadab y Abiú era un antecedente conocido por todos, que ofrecieron fuego extraño delante de Dios, recuerdan, y murieron de una manera trágica y terrible en el santuario. Por tanto, ¿era posible esperar algo así, considerando que no salía a dar la bendición? ¿Qué pasó con el sacerdote? ¿Por qué no sale? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué se demora? Y al salir, relata Lucas, Zacarías no podía hablar al pueblo porque estaba mudo, tal como el ángel le había dicho. Fíjense que al pie de la letra se cumple cada palabra que Dios había dicho a través del ángel. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Algo pasó en el santuario, algo extraordinario pasó y por eso se quedó sin voz. Y dice ahí, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Esto no significa que Zacarías sabía el lenguaje de señas. Es decir, no existía el lenguaje de señas. Por tanto, él trató de explicarle de alguna manera, sin la capacidad que tenía, cierto, que no podía ejercer a través de su voz, a través de señas simplemente, para tratar de explicar un poquito qué es lo que había pasado. Por tanto, él quedó en esa condición sin poder comunicarse con el pueblo, sin darle la bendición al pueblo que se acostumbraba. Y luego de volver a su casa, su esposa Elizabeth concibió tal como Dios le había dicho por boca de Gabriel. ¿Ven que la duda no estorbó el plan de Dios? Lo hizo tal cual como él lo había establecido. Versículo 23, y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. No sé si notan cómo Lucas en su relato no da explicaciones. No dice, y entonces Zacarías llegó a su casa, trató de comunicarle a su mujer se alegró. No dice nada de eso. Simplemente en una forma muy, parece que hubiese reducido su comentario. Dice, y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Eso fue lo último que dice Zacarías. Así muy, muy brusco, como cortante en un sentido. Algunos teólogos dicen de que no merecía otra cosa, ¿cierto?, la reacción de Zacarías. El relato de Lucas revela que Zacarías y Elizabeth eran creyentes genuinos, pero no perfectos. Su fe genuina estaba fuera de duda, sin embargo, la fortaleza y madurez de su fe no era tal. Es decir, todavía tenían que aprender muchas cosas, especialmente Zacarías. Porque el texto no dice que Elizabeth dudó, no sabemos lo que pasó, pero sí, el caso de Zacarías es evidente. Esto se demostró por su escepticismo ante la palabra de Dios, a tal punto que requirió una corrección, no solo verbal de parte de Dios, un reproche, sino también una disciplina. Por tanto, nos está diciendo, a pesar de tu duda, a pesar de tu escepticismo respecto a la palabra de Dios en ciertas circunstancias, Dios está diciendo, yo igual voy a hacer mi voluntad. Esto muestra la soberanía de Dios por sobre todas las cosas y también por sobre nuestras reacciones. Yo lamento muchas veces cuando se enseña que Dios reacciona o hace algo en función de lo que nosotros, de la forma en que nosotros reaccionamos ante su palabra. No, Dios va a hacer lo que Él ha determinado hacer a pesar de nosotros muchas veces. Dios seguirá adelante con su programa. Y específicamente en este caso con su programa de redención, porque Juan tenía que ver con eso. Y este programa tenía que ver con nuestra redención, como dije, porque el niño que nacería sería el precursor del Mesías, el Salvador. De tal manera que esto que Zacarías, o mejor dicho, que Dios hace a través de Zacarías, a pesar de Zacarías, nos muestra que Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y que podemos y debemos, y esta es la lección práctica, confiar absolutamente en lo que Dios ha dicho. Por eso, en circunstancias buenas o en circunstancias malas, debemos seguir confiando en lo que Dios ha dicho. Aunque la realidad puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Es cuestionable esto. Nosotros no debemos cuestionar a Dios, sino simplemente decir, Señor, hágase tu voluntad. Tú sabes cómo hacen las cosas. Nosotros somos torpes. Nosotros somos faltos de sabiduría. Nosotros somos débiles todavía, pero tú eres sabio y poderoso. Haz como tú quieras. Eso es lo que necesitamos aprender también a través de este párrafo. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque podemos aprender de los personajes de las Escrituras cómo es necesario crecer mucho más en nuestra fe. Y Señor, no nos ganamos aquí juzgando a los personajes bíblicos, sino aprendiendo también de sus errores y aprendiendo, Señor, de sus buenas decisiones. Entendemos que Zacarías era un hijo tuyo, un hombre devoto, un hombre genuinamente obediente a tu palabra. Sin embargo, dudó en un momento determinado ante lo que tú habías prometido. Y Señor, nosotros cuántas veces hemos pasado por esto. Cuántas veces hemos dudado. En nuestra cabeza hemos afirmado con convicción que sí creemos lo que tú dices, pero cuántas veces, Señor, también hemos tropezado al ser escépticos respecto a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no dudar en absoluto y confiar plenamente y someternos bajo lo que tú has dicho, porque tú siempre vas a hacer tu voluntad y eso es lo mejor que nos puede acontecer en nuestra vida. Gracias por sostener a tu iglesia y porque tu promesa es que la iglesia permanecerá firme, Señor, a pesar de los ataques del infierno. Esa se cumplirá tal cual como todo lo que tu palabra ha establecido previamente. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y danos de tu gracia para seguir confiando plena y completamente en ti. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.